Como ustedes saben, hasta el próximo domingo a la noche se lleva a cabo en Montevideo la edición número 32 de la Feria Internacional del Libro de Uruguay, con presencia de algunos escritores extranjeros. Entre ellos, la colombiana Margarita Posada, que tiene una trayectoria importante a nivel periodístico. Fue durante 5 años jefa de redacción de la revista colombiana Sojo, una de las más respetadas de aquel país. Hoy en día escribe también para El Mal Pensante, otra publicación colombiana muy conocida, además de haber hecho periodismo cultural en RCN y en algún otro medio electrónico de su país. Por estos días, Margarita estuvo de visita en Montevideo presentando Sin Título, su nueva novela. Ayer conversamos con ella. Margarita, ¿qué complicado o fácil es para alguien en Colombia escribir intentando sacarse el peso de García Márquez de encima?
Muy complicado si quieres imitarlo, y muy fácil si no tienes ninguna intención de imitarlo. Pero yo creo que ni siquiera es una cuestión colombiana nada más, es latinoamericana. Para mí es bastante más pesado el lastre de la literatura de género, la literatura femenina. Que la gente crea que todo lo que escriben las mujeres va a saberle a Isabel Allende, ¿no? A Ángeles Mastreta. Lo mío no tiene nada que ver con esto, y yo, digamos que no niego para nada que sea literatura hecha por una mujer, lo cual no quiere decir que sea literatura para mujeres. No, mi literatura no es para mujeres. No me gusta. No puedo entender por qué, si en las librerías hay un stand que dice literatura femenina, debería haber otro que dijera literatura masculina. Me parece un poco tonto. Pero, pues nada, García Márquez en realidad lo que hizo fue agotar de una manera magistral algo que él mismo inventó y que ahora se volvió, digamos que, un lugar común utilizado por muchos escritores, que a mí me parece que ya no hay cabida para eso. Ya no podemos hablar más de lagartijas y de mangos en la mitad del patio y el mismo recurso del realismo mágico utilizado por otros autores. Me parece que resulta siendo un poco empalagoso y que García Márquez lo hizo de una manera tan impresionante que no vale la pena.
Es viejo además, ¿no? ¿Verdad? Ya tiene casi medio siglo.
Nunca va a ser viejo, es absolutamente universal. Tiene una relación muy directa con la tradición oral, con la tradición oral que hay en la costa, sobre todo, de estas mujeres que se sientan en unas mecedoras a media tarde a conversar y todo lo exageran. De hecho, hay un editor español que cuando fue a visitar a García Márquez le dijo: usted es un mentiroso, usted no se inventó ningún género, todo lo que usted cuenta realmente sucede acá, ¿no? Pero no es que sea viejo, en realidad, yo creo que es una cosa universal, pero que está agotada y de una manera absoluta y fantástica por García Márquez, que es un gran genio.
Margarita, cuando decías, yo no escribo para mujeres, o no soy una mujer que escriba para mujeres, yo escribo. Pero estaba pensando que hay un pedazo grande de tu trayectoria periodística que se hace en la revista Sojo, que tiene un público lector mayoritariamente masculino. Entonces, cuando tenías que hacer un producto especial para Sojo, cuando tenías que escribir una crónica internacional para Sojo, cuando escribís un reportaje para Sojo, ¿te parás en pensar que, no sé, el cuánto por ciento de quienes te leen son hombres?
No particularmente en las crónicas que escribo. La verdad es que yo fui editora de Sojo durante 4 años, trabajo en el cual, digamos, escribí poco. Pero al tiempo con eso, durante 2 de esos años, fui columnista de sexo. Y ahí sí, claro que pensaba que el 99.1% de mis lectores eran hombres, lo cual me facilitaba las cosas, pues porque ustedes son bastante más predecibles que nosotros.
Y aparte porque escribías hablando de un hombre, además.
Claro, y era casi como una receta de cocina escrita en un libro, ¿no? Primero empezaba con una escena muy boyerista, digamos, ¿no? Después los criticaba y luego les daba una palmadita en la espalda y siempre salía muy bien librada.
Pero cuando te llaman ahora de Sojo y te dicen, bueno, tenés que hacer tal historia, tenés que escribir eso. ¿Pensás que quien te va a leer no va a ser un hombre, no?
No, para nada. Además, de hecho, la revista Sojo en Colombia, dentro del Estudio General de Medios que hacen anualmente, es la primera revista más leída de todo el país. O sea que realmente eso del eslogan de solo para hombres es básicamente como una invitación a que las mujeres también la lean, y tiene un contenido literario riquísimo. Firmas de la talla de Vallejo, de Sabater han escrito ahí, entonces no, nunca pienso en eso.
Bien, hablamos mucho en el arranque de algo de García Márquez y su realismo mágico. ¿Qué pasa con el otro realismo, el que muchos le llaman trágico de Vallejo? Esa otra mirada que hay sobre Colombia. ¿Qué mirada es la tuya sobre ese, sobre lo que escribe Vallejo?
Yo creo que me siento mucho más cercana en términos literarios a Vallejo que a García Márquez, en el sentido de que Vallejo es muy intimista y bastante más, mejor dicho, tiene más bilis negra lo que hace, ¿no? Con Vallejo sucede una cosa muy curiosa y yo siempre digo, es como el loco del pueblo. Cuando uno llega a un pueblo donde hay un loco y uno es un forastero, uno lo mira y dice, ¿y este tipo que está gritando en la esquina? Y todo el mundo, no, tranquilo, es el loco del pueblo. Es un gran escritor, por supuesto que ha sido, digamos, como un punto de partida para mi literatura. Pero yo no hablo nunca de fenómenos, digamos, como históricos o noticiosos colombianos, ¿no? Hay otro género que supuestamente, el nombre se lo inventó Héctor Abad Pasolini, que es la sicaresca, ¿no? Que es esta novela que habla de los sicarios, del narcotráfico, ¿no? De toda esta movida. No son mis temas. Mis temas siempre son, yo quisiera, de alguna manera, pues que a partir de los locales, ¿no? Y del detalle particular de donde son narradas, fueran universales, ¿no? Y un poco atemporales. Es decir, esta historia es la historia de un padre y una hija que podría tomar lugar en cualquier parte, ¿no? O en cualquier época.
Bien. Ya nos vamos a meter en el libro. Por un instante más te retengo como periodista. ¿Qué cosas te llaman la atención cuando te convocan para que escribas una crónica, por ejemplo?
Me parece muy interesante el ejercicio que hicimos dentro de Soho, y digamos que en mi papel como editora me inventé muchas de las ideas que llevamos a cabo con otras firmas, que tiene que ver como con toda esta movida de periodismo que hubo en los 70s, de Capote, de Gaita Liz todavía, ¿no? Esta crónica fantástica que le escribió de Frank Sinatra tiene gripa. Esta otra crónica, esta historia que se llamaba Cabeza de Turco, no recuerdo el nombre
de
exacto. Es fantástico. Este tipo de ejercicios los hemos venido haciendo en Soho, primero de una manera superficial, en la que digamos que a veces hacemos unas suplantaciones o unas crónicas de inmersión de pocos días, pero hemos llegado al punto de hacer, por ejemplo, que un periodista se vaya a vivir a un lugar lejos, digamos, de su sitio, trabajando en un empleo cualquiera, ganándose el mínimo para escribir cómo es vivir, no sé, 6 meses de su vida con el mínimo, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho cosas superficiales, pero pues que de todas maneras a los hombres les encantan. Por ejemplo, manejé una tractomula, no sé cómo se dice acá, un camión de carga muy largo, desde el interior del país hasta la costa, ¿no? Tomé un curso y entonces, digamos, como que es una excusa en realidad, porque no se trata de que cuentes de manera subjetiva todo lo que viste. O sea, eso sirve un poco para ponerle cierto estilo literario al asunto, pero en realidad es una excusa para contar qué hay en ese mundo, ¿no? En el cual te pudiste sumergir un poco. Trabajé en una línea caliente, ahora vengo de luchar en el lodo para escribir una historia sobre peleas de mujeres, bueno, en fin.
Aparte de moretones, ¿qué conclusiones sacaste?
No, qué asco. No quiero ningún tipo de contacto físico agresivo en mi vida.
¿Perdiste o ganaste en la lucha?
Perdí, pero por supuesto, más porque hice doping. Todo el doping del planeta, estaba muerta de susto.
Está bueno. Recién hablábamos de Vallejo, me decías, me siento más cercana a Vallejo que a García Márquez literariamente. ¿Qué otras influencias encontrás?
Todas, de todas maneras, yo siempre he dicho que mi corazón es un motel en términos literarios, es decir, yo no leo de una manera organizada, soy una gran lectora, pero eso no quiere decir que haya leído, digamos, como ahora estoy leyendo los rusos, ¿no? Y que me meta todo Dostoyevsky de una a otra, no. Yo recibo los libros de manos de personas que son, digamos, muy cercanas a mí en el sentido literario, de escritores que saben lo que a mí me gustaría, y tengo unos romances de verano fantásticos con cada escritor. Yo creo que cada uno tiene su momento, entonces de repente, si hoy te digo que Paul Auster no me interesa, estaba obsesionada con Paul Auster en un momento, o cuando escribí esta novela estaba obsesionada con Amos Oz, por ejemplo, o con Vikram Seth, pero hay otros narradores que de repente nadie conoce, como Sally Smith, ¿no? O Laurie Moore, ¿no? Como Ahora sí, si hablamos de como que cosas clásicas, pues por supuesto que Shakespeare es como mi gran referente. Scott Fitzgerald, Cortázar, sin duda alguna. Y bueno, se me quedan otros ante el tintero. Es como si me tocara decir en 5 minutos cuántos hombres he amado.
¿No puedes en 5 minutos?
Nunca, jamás.
Ahora al final te voy a enganchar con eso para que me expliques la dedicatoria, que llama bastante la atención. Así. Por lo menos hay una pista que alguien puede imaginar, pero eso lo hacemos en un rato. Me estabas hablando sobre Shakespeare. Quizás sea un buen enganche para hablar de algo de lo que habla Sin Título, que tiene que ver con esas expectativas mutuas que padres e hijos nos hacemos respecto al otro y el otro y cómo debería ser. En realidad Shakespeare casi siempre lo narra de manera trágica. Pocas veces queda en claro cuál es la expectativa de uno respecto al otro, sino las consecuencias de esas expectativas cruzadas. ¿Es natural que eso pase?
Totalmente, pues digamos, mira, hoy esta mañana hablaba con alguien y resulta además muy enriquecedor para uno como escritor que le hagan preguntas sobre su libro porque muchas veces no tenía las respuestas y las descubre en el camino. Pero yo creo que yo escribí esta historia o empecé a escribir esta historia desde un día en que tenía 14 años y cogí Carta al Padre de Kafka, la subrayé y se la regalé del Día del Padre a mi papá, que es uno de los actos más crueles que yo jamás he hecho en mi vida. Y desde entonces pensé que me debía a mí misma y que le debía a mi papá una reivindicación, porque uno hace unos juicios morales durísimos de sus padres, ¿no? Y porque Freud los abocó siempre a tener la culpa de todo lo que le pase a uno. Pero así como tienen la culpa de todo lo que le pase a uno, bueno, también mal, ¿no? Entonces yo creo que este es el resultado como de esa reflexión que yo hice desde los 14 años hasta acá, como con la intención de escribir. Yo creo que esta es la historia que a mí me obligó a escribir en general, aunque no haya sido la primera novela que publiqué. La primera se llama Esta agua no beberé. Yo creo que escribir brinda la posibilidad de crear personajes y crear situaciones de una manera un poco amoral, tratando de no tener juicios, buscando los matices, tratando de ver que nunca hay un bueno bueno ni un malo malo y que eso no es verosímil en ninguna historia, ¿no? Eso me hace muy, digamos, eso me obliga a escribir.
Bien. ¿Es tu padre el protagonista de la
No.
dedicatoria?
Ah, sí, claro, por
Claro,
supuesto, Mauricio. Sí,
Mauricio dice,
sí, sí.
la dedicatoria, vamos a compartirla con los oyentes, dice, a Juan y Bernardo, a esos hombres de mi vida a quienes les ha tocado compartir un segundo lugar, pero sobre todo a Mauricio, el primero y el último para siempre. Imagino que Juan y Bernardo no deben estar demasiado contentos, pero bueno.
Son mis hermanos. Tienen que estar contentos.
¿Sí?
A ver, en realidad yo creo que ese dicho de madre no hay sino una es un mito, porque es que padre también solo hay uno. Y para una mujer es realmente importante y determina la manera en que se va a relacionar con todos los hombres que pasen por su vida, su relación con su padre, ¿no? Así esté presente, ausente, sea dura, no dura, amorosa, trágica, lo que quiera que sea. Ese es un poco como el lead de la dedicatoria.
Bien, decías recién que cuando uno escribe, escribe de una manera moral, no tiene que hacer juicio sobre las cosas. Pero si alguien mira el mundo en el que se mueve Magdalena, una de las tres voces narradoras de Sin Título, ay, el mundo del arte lo mirás con un humor, te diría, muy negro o con una acidez brutal.
Todos, en realidad, yo creo que todos los gremios, porque además uno tiende a pensar que los artistas son bastante más libres que los demás seres humanos y que no tienen tantas ataduras. Y cuando te encuentras, por ejemplo, como cuando yo me he encontrado dentro del mundo literario con los escritores, o como me he encontrado desde afuera, pero de una manera muy cercana con el mundo del artista plástico, te das cuenta de que son peluquerías. Son peluquerías donde van señoras a cacarear como gallinas, donde hay un corrillo, hay un chisme, se habla de frivolidades, hay egos que aplastan otros egos. Pero claro, esto por supuesto es bastante más visible cuando la peluquería a la que vas está llena de gente inteligente y creativa. Entonces, pues yo quería hacer como una crítica a eso también y burlarme un poquito, ¿no? Porque yo creo que lo más importante para cualquier artista es no comerse el cuento. No, no hay que comerse el cuento.
Margarita, yo recién definía a Magdalena, una de las protagonistas, o por mejor dicho, una de las voces narrativas de Sin Título, que son tres en total. ¿Siempre fueron tres?
No, eran dos. Eran el padre con Alzheimer recordando este gran idilio amoroso con su hija, y Magdalena, la artista, cuidando a Antonio, ya grande y digamos con este bloqueo artístico que no le permite pintar, claro, y tratando de esculcar a ver cómo es que puede salir de este embrollo. Y digamos que yo encontré la voz de Juanfer, que es el hermano de Magdalena, pero cuando es chiquito, como algo muy refrescante, y además digamos como es como el narrador de las óperas, ¿no? Que cuenta todos los detalles, es como un narrador omnisciente de alguna manera, pero no juega las veces de un narrador omnisciente, porque es bastante más ingenuo, pero además está metido, entonces es como una cámara subjetiva, pero al mismo tiempo te dice lo que ve, como lo ven los niños, ¿no?
Claro.
Y es el que va develando poco a poco por qué carajos es que Antonio y Magdalena tienen esta relación con esta fricción tan grande, ¿no?
Bien. Margarita, gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchísimas gracias a ti y a los oyentes.